abrimos nuestra tertulia de hoy. En este jueves 8 de julio del 2010 vamos saludando a Daniel Chaschetti. Buen día.
Buenos días.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buenos días.
Más cerca del micrófono, así escuchamos bien a todos. Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y Conrado Hughes, que aquí vuelve, segunda intervención de la semana.
Dobleteando, usando la terminología de Cucha.
Y muy bien, en el lugar de nuestro amigo Mercader, en la misma silla y las mismas posiciones.
Vamos a ver cómo se llevan ustedes dos.
Mercader está en Sudáfrica, esta vez sí.
Esta vez sí.
No, no, por...
Cada vez que se va,
es el Mufa,
acá
el
Mufa, los pelotazos.
Mufa, hoy le encajaron una a Figueiredo sobre el Mufa.
Y afuera hay mucho Mufa, estuve mirando la tribuna.
Encontré mucho Mufa. Y había unas Mufas impresionantes.
Bueno, el martes la selección uruguaya perdió con Holanda por las semifinales del Campeonato del Mundo. Y ahora va a volver a jugar el sábado, enfrentando a Alemania por el tercer puesto.
Nadie esperaba a Alemania afuera.
Nadie
España
esperaba.
Hizo una pateada espectacular.
Lo de ayer de España fue notable.
Espectacular.
Sobre todo lo de ayer.
Yo estaba trabajando.
Yo no lo vi, pero ya.
Yo también lo vi la repetición.
Pero leí la crónica en varios diarios. Y la verdad que lo de España hay que resaltarlo. Le hicieron el partido en las condiciones justas y le ganaron muy bien.
Sí, porque Alemania venía con viento en la camiseta, ¿no? Con un juego muy. Muy sólido y muy bonito de ver, incluso, sí, ¿no?
Impulsado por Angela Merkel.
Sí.
Demuestra el triunfo de la estrategia.
Absolutamente.
Alemania, en realidad, por ejemplo, Argentina se regaló y jugó sin marca en el medio. Ayer España
lo
el medio
totalmente.
Campo, bloqueó.
Esa fue una de las claves.
Con
España
la pelota,
marcó bien.
Se dice el fútbol.
Lo mismo que hizo Tabárez lo que hizo es un partido vez por vez. Ningún modelo de juego, un partido vez por vez.
Y lo cierto es que España pudo haber hecho algún gol más ayer, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, será entonces...
Los últimos comentarios futbolísticos.
Será entonces España-Holanda la final y Uruguay tendrá que jugar con Alemania. Lindo partido. Bueno, con el correr de las horas entonces y a partir de estas definiciones, la euforia celeste se ha ido calmando. Los uruguayos de a poco empezamos a acordarnos que no todo lo que ocurre a nuestro alrededor es fútbol. Aprovecho la oportunidad con ustedes esta mañana entonces para tratar de ponernos al día. Vamos a ver si recorremos algunos temas nacionales y también internacionales que forman parte de la agenda y que venían quedando relegados debido al Mundial. Tema número uno que les propongo. La Asamblea General aprobó ayer las venias para los nuevos integrantes de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. De esta forma se llega al final de un proceso de discusiones y desacuerdos entre gobierno y oposición que determinó que durante 3 legislaturas la Corte y el Tribunal de Cuentas permanecieran incambiados. Esteban, quería empezar hablando de este tema.
Bueno, yo creo que es una síntesis de el nuevo momento político en todo sentido. Porque termina 15 años, pero 10 años de desavenencia en la, renovación. Segundo, creo que da una señal de vitalidad al sistema político, porque 15 años un organismo de ese tipo, con la importancia que tiene en la historia del país, porque todo el mundo cree que es simplemente una cuestión funcional, no, en la historia del país, los tribunales de cuenta en el Uruguay son previos a la constitución del Estado. El control externo del gasto público es anterior a la propia constitución de 1830. Entonces, por lo tanto, en el Uruguay son cosas muy importantes.
No lo es el tribunal.
Entonces yo creo que el desbloqueo de esta situación tiene que comportar elementos de mejora de la gestión. Nadie discute, por ejemplo, de que en el Uruguay la Corte Electoral es depositaria de una parte importante de la transparencia electoral, que es fundamental. Pero necesitamos mucha más eficiencia, mucha más tecnología. Las últimas elecciones, desde el punto de vista de los resultados, han sido muy lentos, mal manejados. Si no fuera por las encuestadoras, cosa que no se puede aceptar como concepto, nosotros no tendríamos los resultados adecuados en el momento adecuado. Y el Tribunal de Cuentas también. Yo creo que ahora que se ha renovado, en este espíritu hay que encontrar un camino, porque efectivamente es un tema de nación, como para que sea mucho más eficiente Y efectivamente, no hay norma de transparencia sin organismos que las hagan cumplir. No existe.
Yo creo que es una muy buena instancia. Defendí desde hace muchos años la idea de que los partidos políticos tenían que encontrar el punto de encuentro sobre este tema.
La fórmula que se ubicó es una fórmula interesante, ¿no? Porque recordemos que todo esto se destraba porque se opta por poner como presidente de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas a personalidades que logran consenso, personalidades sin una identificación político-partidaria por lo menos notoria, y después los otros cargos se reparten en partes iguales entre gobierno y oposición.
No, creo que por eso, creo que se encontró un término medio muy razonable. Se designaron dos presidentes muy prestigiosos. Me gusta esa uruguayez de que los dos presidentes, uno tiene nombre inglés y el otro tiene nombre alemán, y se siguen llamando con sus nombres inglés y alemán respectivamente, y no son Washington, ¿eh? Es Siegbert y Ronald.
Siegbert Rippe en el Tribunal de Cuentas.
Uno es alemán.
Ronald Herbert Ronald en la Corte Electoral.
Son dos estupendas personas, un profesor de los dos abogados. Digamos, los contadores le debemos mucho a Siegbert Rippe porque vivimos con su libro de la Ley de Sociedades Comerciales. Pero también quiero decir que pese al desencuentro de estos 14 años, o diría de los 10, porque los primeros 5 fue producto de un acuerdo y obtuvieron su aprobación de la Asamblea General, la gestión de los dos organismos fue buena y lo que tenía falta era de apoyo político. Y en eso quiero tributar un homenaje a mi colega, el contador general Ramírez, y el doctor Urruti, que obviamente me parece un señor antiguo, yo soy bastante más tecnológico.
Ramírez ha sido el presidente del Tribunal de Cuentas.
Claro, el contador general Ramírez ha sido
el presidente. Es un contador y es un general al mismo tiempo.
Es las dos cosas.
No sé si todo el mundo lo tiene claro.
Es las dos cosas. Algunas veces le dicen cómo le va general, yo le digo siempre cómo le va contador.
Y el doctor Urruti ha sido el presidente de la Corte Electoral.
El doctor Urruti, cuando se despidió ayer, recordó, y eso no es despreciable, que estaba allí desde hacía 66 años trabajando, porque entró como meritorio a los 16 años en la Corte Electoral y salió con 82.
¿Otros enfoques?
La Corte no está muy moderna, pero el doctor Urruti cumplió su función con cabalidad.
A cabalidad. Yo he sido muy crítico de esta Corte, o sea, me parece que por suerte nos sacamos de encima esta Corte. Ya nos debe por lo menos 5 años... De modernidad, para quien se dedica a estudiar las elecciones, los datos.
Mira, yo pensé que en este tema no iba a haber debate en la mesa de hoy, ahora parece que sí, a partir de esta discrepancia entre ustedes.
Francamente,
¿no?
Francamente, las discrepancias que tenemos con la Corte en la forma en cómo ha tratado muchos asuntos es muy grande. Por suerte se ha logrado esto. Yo celebro, por ejemplo, ayer Larrañaga utilizó la palabra pacto, y yo celebro que comience a utilizarse esta noción, porque sobre esta noción se construyó la democracia uruguaya. Y esto ha sido un pacto entre los partidos.
La palabra pacto quedó como mala palabra en Uruguay, pacto a partir de toda la discusión que se dio por el pacto del Club Naval.
Sí,
¿no?
Sin embargo, nuestra democracia es una democracia pactada entre partes, y esto se ha resuelto después de 10 años gracias a un pacto, a un acuerdo entre los partidos, que demuestra madurez, que nuestros dirigentes de hoy son mejores que los que tuvimos hace 5 años y que los que tuvimos hace 10. Y eso me gusta. Me gusta haber visto al presidente de la República en el Parlamento, trabajando hasta el último momento para que la votación saliera bien, para que los legisladores cumplieran con el acuerdo, porque cuando se hace un acuerdo todos los partidos conceden. Todos los partidos deben aceptar, además, las personas a las cuales se proponen del otro lado, y yo creo que ahí hay una gran sabiduría y una muestra de tolerancia y de disposición a trabajar en conjunto. Y yo creo que esto lo tenemos que cuidar así, como la joya de la corona. Esto no es frecuente en el mundo, no es frecuente en las democracias, y yo creo que es una prueba de madurez que ha dado el sistema político.
Carlos,
espero que la Corte Electoral se renueve, que se acerque a la población, a la ciudadanía, que sea mucho más cristalina, que abra todos sus datos, que no los encierre a los periodistas como hacen las elecciones. Bueno, hay una lista grande de petitorios a la nueva Corte.
Bueno, coincido plenamente en que es un momento histórico para saludar y para felicitar. Le hace bien al gobierno, a la oposición, a la democracia y al país. Creo que hay que reconocerle una una participación estelar y muy importante al presidente Mujica. Tuvo la actitud, tuvo la disposición, y en este tema y en otros ha buscado entendimientos que son muy importantes.
Ayer distintos parlamentarios destacaron justamente el papel del presidente de la República en generar este clima, ¿no?
Creo, como dije la semana pasada, creo que ojalá esto sea el preámbulo de acuerdos sustantivos sobre asuntos de Estado que el país lo requiere y lo necesita. Creo que están dadas las condiciones para avanzar. Como cosa adicional, me quedo también con la frase que dio el senador Heber de ayer, que tenemos que lograr que el Tribunal de Cuentas, sus observaciones sean más escuchadas, más respetadas y más valoradas. Por supuesto, no estamos a favor de que pueda trancar el proceso de gestión, pero hay formas en el mundo moderno de que su gestión pueda ser más aceptada por la administración. Como última reflexión con respecto a la Corte Electoral, no conozco en detalle las críticas que pueden existir, pero quisiera resaltar de todas maneras que creo que, más allá de cosas que se puedan mejorar, de la modernidad, de tecnologías, me parece que ha sido una garantía de transparencia y de legalidad y de certeza en el proceso electoral uruguayo que nadie discute. O sea, en Uruguay creo que ninguno de los uruguayos creemos que las elecciones o los actos eleccionarios tengan algún vicio o alguna deficiencia o alguna falta de control, por lo menos sustantiva.
¿Qué decías, Daniel?
Que no puede ser que los ciudadanos nos enteremos quién gana la elección
por las encuestadoras,
pues son empresas privadas.
Pero ¿y no pasa eso en buena parte del mundo?
Ricardo González y Oscar
Estados Unidos pasa. ¿No pasa eso en casi todos los
Estados
países?
Unidos pasa. Pero no siempre. Acá, por ejemplo, cuando ganó Tabaré Vázquez tardamos, 12 días en confirmar que había ganado. Tardamos horas, hay formas. El mismo estudio que hace Luis Eduardo González y Oscar Botinelli lo puede hacer la propia Corte. Y salía el presidente de la Corte 8:30 a decir quién ganó. Eso se hace en todas partes.
Pero hay todo un debate sobre si le corresponde a la Corte Electoral dar información extraoficial.
Anunciar quién ganó le corresponde, sin duda.
No, sin duda. Pero digamos, no todos los países tienen la organización del Supremo Tribunal Electoral. Hay países que dejan la justicia electoral en manos de la justicia normal. Y por lo tanto no es esa la tarea de los
en
presidentes
Estados Unidos,
de la Corte.
Y pasan horrores.
No,
horrores. Como que gana Al Gore y se la roban.
En Argentina, por eso digo, mire que la comparación,
el modelo de tribunal electoral es fantástico.
Es fantástico. Uno de los orgullos de
Uruguay es precursor, porque Uruguay lo creó en 1924, luego de distintos intentos.
De un acuerdo y un pacto político.
Y de un pacto y ha sido copiado por otros países y creo que es un buen modelo.